Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con el medio rural, el protagonista de Onda Agraria, Soledad.
Pues claro que sí, reducción de jornada, subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a ver la valoración que hace Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales en COAG, sobre esta situación en el campo. Vamos a ver también cifras e informaciones interesantes de nuestro sector con Elisa Plúmez. Novedades de la PAC 2025 a tener en cuenta. Nos ayudará en esta tarea Marcelo López Laguna desde Agroambiental Buyaque. Vamos a conocer también el proyecto Boviex 4.0 con Santiago Moreno, que es el jefe de área de investigación y mejora ganadera en Imidra. Y vamos a charlar con Lorenzo Ramos sobre el próximo Congreso Federal que se va a celebrar los días 19 y 20 de febrero en Madrid y la salida de él de la Secretaría General de UPA. Y por supuesto, actualidad de la semana, precios y también el tiempo para este fin de semana.
Bueno, pues como siempre ya veis, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también estamos a vuestra disposición en las redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 8 de febrero, festividad de Santa Elisenda y San Tobías, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reducción de la jornada laboral para la que las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones coinciden en pedir flexibilidad para adaptar a las necesidades del campo esa reducción de jornada. Según ASAJA, esta medida se ha impuesto sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal. Desde COAG insisten en que están a favor de que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, pero creen imprescindible una negociación específica para el campo. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, reclama flexibilidad y poder repercutir el sobrecoste en la cadena alimentaria y, por último, Unión de Uniones, que defiende la medida, pero pide flexibilidad para adaptarla a las particulares necesidades del campo. Y además de esta, Soledad, la semana nos ha dejado otras muchas noticias.
Así es, porque según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro en la rama agraria se situó en 84.692 personas en enero, lo que supone 1.099 personas más respecto a diciembre, equivalente a un aumento del 1,31%. Y en términos interanuales, el número de desempleados en el sector de la agricultura se ha reducido el 14,5% en comparación con enero del año pasado, con 14.389 personas menos.
Aprobada la primera estrategia andaluza para el sector del olivar Horizonte 2027, que cuenta con un presupuesto de más de 986 millones de euros y que tiene como objetivo fundamental la mejora de la competitividad del sector del olivar en Andalucía. El documento contiene 52 medidas clasificadas en 11 áreas temáticas que se centran en mejorar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones y de la industria, en fomentar la orientación al mercado, aumentar el valor añadido, potenciar la calidad diferenciada, mantener la cadena de valor equilibrada y conquistar mercados e impulsar la economía circular y bioeconomía.
El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto por el que se modifica la norma de calidad relativa a la miel con el objeto de incorporar a la legislación nacional las modificaciones introducidas en la Directiva de la Unión Europea impulsadas durante la presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024. Uno de los objetivos de la nueva norma del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es que se establece la obligación de indicar en el campo visual principal de la etiqueta el porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel en el caso de mezclas.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la nota de prensa publicada en distintos medios donde PACMA ataca a los ganaderos, señala la demagogia en la que cae este partido político y se pregunta qué hacen ellos para proteger al medio ambiente. La organización agraria destaca que los agricultores y ganaderos, con su trabajo, ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas, pero no tienen la prerrogativa de dar de comer con el ganado al lobo, ni es una responsabilidad exclusiva de los ganaderos. Desde Unión de Uniones se recuerda que no quieren acabar con el lobo, sino con sus ataques y crear un marco de convivencia gestionable.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas a Estados Unidos ascendió a más de 29.000 toneladas y 84 millones de euros hasta noviembre de 2024, representando el 0,2% del total exportado y siendo el ajo, el pepino y la cebolla los productos más vendidos en el mercado norteamericano. Desde FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, se recuerda que Estados Unidos representa solo el 0,2% del total exportado por España, situándose en el puesto número 20 entre los países de destino, por lo que en conjunto y a nivel sectorial no sería uno de los más perjudicados en caso de que Estados Unidos impusiera aranceles. Sin embargo, a nivel individual sí perjudicaría a las empresas que ya han hecho inversiones y planificaciones de campaña.
Y finalizamos con una noticia relativa al sector pesquero, y es que según los datos provisionales difundidos por puertos del Estado, las descargas de pesca fresca en los puertos españoles retrocedieron en 2024 un 3,1% respecto a 2023, quedándose en las 127.000 toneladas frente a las 131.000 toneladas del ejercicio previo. De los 28 puertos pesqueros, 13 registraron aumentos de desembarcos el año pasado y 11 registraron un descenso. Cuatro puertos, Bilbao, Melilla, Sevilla y Villagarcía, no registraron actividad pesquera alguna ni en 2023 ni en 2024. Adelantábamos en las noticias las reacciones de las organizaciones agrarias a esa aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reducción de la jornada laboral. Una cuestión que, sin lugar a dudas, pues afecta a todos, no solamente a los trabajadores, también a los empresarios. Y queremos ver cómo afecta esto al empresario agrario, al agricultor, al ganadero y qué puede suponer. Para ello tenemos con nosotros a Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG. Andrés, muy buenos días. Así como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, Andrés, la verdad es que una situación compleja, porque yo creo que no hay nadie que no quiera que el trabajador prospere y que tenga sus derechos y que siga mejorando en esa escalada social hacia un bienestar laboral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Pero lo cierto es que también hay que ver en qué sector nos movemos y adaptar todas esas reformas un poco a la idiosincrasia de cada actividad.
Sí, es precisamente eso lo que estamos echando en falta y lo que estamos reivindicando desde COA, ¿no? Se ha conocido el anuncio, un anuncio en el que no se ha tenido en cuenta el sector agrario, no ha habido una conversación con un sector que emplea casi 1 millón de trabajadores a nivel nacional. Creo que tenemos entidad suficiente el sector agrario en este país en materia laboral como para que se cuente un poco más a la hora de la toma de decisiones como esta, que afecta, es indudable, que si se hace bien puede encajar bien en el sector agrario. Quiero recordar que ya tenemos convenios laborales, convenios del campo, en diferentes provincias o en diferentes sectores que recogen esta jornada. O sea, no es tan extraño para el sector que la jornada no llegue a las 40 horas, pero lo que se tiene es que adaptar bien a las condiciones que tenemos en el sector agrario. Por eso lo que pedimos en todo este proceso que viene ahora, puesto que estamos hablando de un anteproyecto de ley y que va a haber un debate, y en este caso la interlocución la vamos a intentar llevar al Congreso de los Diputados con los grupos políticos, ya que no lo hemos podido tener directamente con el Ministerio. Lo que vamos a buscar es flexibilidad. Para nosotros es fundamental que esta nueva norma o esta reducción se transforme también en mayor flexibilidad horaria para adaptarnos mejor a las condiciones que tiene el campo, y eso lo sabe cualquiera. Necesitamos que se pueda adaptar la jornada laboral, porque el campo obedece al clima y a otras condiciones, ¿no? A la situación de cosecha. O en el caso de la ganadería, pues imaginaros, ¿no? A los animales tienen que ser atendidos todos los días y hay que ordeñarlos incluso varias veces al día, ¿no? Y eso es lo que vamos a reclamar fundamentalmente. No es tanto ese ese debate que si media hora más o menos al día, el debate está en otro. Y luego está la cuestión del incremento de los costes, ¿no? Que también está ahí, y esto va a suponer un incremento de costes. Por lo tanto, sobre todo pedimos que no se haga de la noche a la mañana. Esto sí que es fundamental, que la tramitación lleve su tiempo para poder adaptarnos, ¿no?
Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos estás hablando de flexibilidad, lógicamente. Esto no es una fábrica que dices, bueno, antes era de 8 a 5, ahora salimos media hora antes, sino que depende además incluso del día a día, ¿no? Abres la ventana y ves, hoy se puede salir, está diluviando o no se puede salir. ¿Crees que va a ser complicada esa negociación o no? Que al final es que el campo además es que depende de cada sector, de cada zona. O sea, la flexibilidad, entre comillas, tiene que ser un poco total, porque si no, las campañas tienen sus momentos y dependes, como bien nos decías, perdón, de la climatología. También, ¿eso va a ser complicado o van a quedar las cosas bien para que se pueda seguir trabajando en el campo?
Nosotros creemos que hay un aspecto que en todo este proceso hay que fortalecer, que son los convenios provinciales. Se tiene que permitir en esa negociación que se da en las provincias, en algunos sectores, hay provincias que tienen más de un convenio del campo porque lo diferencian por sectores de producción. En el caso del olivar, por ejemplo, para nosotros es fundamental que en esta tramitación se considere la negociación colectiva de los convenios provinciales o los convenios sectoriales como un elemento de flexibilidad. Ahí es donde, sobre todo porque esos convenios están muy cerca de donde se está trabajando y de las condiciones de trabajo específicas, ¿no? Si se hace una ley que encorseta toda la negociación, ahí es donde vamos a tener problemas. Yo espero, confiamos en tener la sensibilidad suficiente. Como digo, en los grupos parlamentarios estamos todavía a expensas de que nos llamen desde el Ministerio para reunirnos. Llevamos años pidiendo al Ministerio de Trabajo que exista una mesa de interlocución agraria, pero no la tenemos. Tenemos solo la interlocución con el Ministerio de Agricultura y creo que ya está bien de que no se considere este sector a nivel nacional como uno de los más importantes en materia laboral, pero desgraciadamente en esta negociación creo que no va a dar, ¿no?
Bueno, pues esperemos, Andrés, que esa sensibilidad llegue y esperemos que se adapte esta normativa, esta reducción de jornada a las necesidades del campo y a las necesidades del trabajador del campo, porque parece que esto es solamente adaptarlo al agricultor que contrata, pero también el trabajador está interesado en que su trabajo en el campo se desarrolle de una forma razonable, y con 50 grados no se puede trabajar y tampoco con menos 10, y esas son peculiaridades que tiene el campo que deben quedar reflejadas en toda esta normativa laboral. Tendremos tiempo seguro, Andrés, de seguir comentando cómo va evolucionando todo esto. Esperemos que de forma positiva para nuestros productores. Como siempre, un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Un buen día.
Atención a todas las unidades. Hay un alien dentro del nuevo Citroën C4.
¿No quiere salir?
No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort.
No pierdan el tiempo, no va a salir.
Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en citroen.es. Citroën.
Carchuna Calahonda, en la costa de Granada. Cultivos bajo plástico de calidad, ejemplo de innovación, sostenibilidad y compromiso con la excelencia. Pimientos, pepinos, tomates que llegan a toda Europa. Agricultura que respeta el medio ambiente y fomenta el empleo local. Carchuna y Calahonda, en la costa de Granada. Cultivos sinónimo de calidad y frescura. Conoce y disfruta lo mejor de la agricultura de Carchuna y Calahonda.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Bueno. Bueno, Sole, tú recordarás que en los primeros años de en los que llegamos a Onda Agraria teníamos un pequeño lema que decíamos que Onda Agraria no para porque el campo no para, y es así, y es que no hemos hecho más que terminar, de hecho no se han terminado todavía todos los pagos de la PAC 2024 y ya tenemos aquí la PAC 2025 que viene, como siempre, con novedades. Cada vez que nos dicen que la van a simplificar hay que echarse las manos a la cabeza porque la simplificación es un quebradero de cabeza y es cada día peor. Pero para eso, para simplificar el trabajo de todos nuestros oyentes, tenemos hoy con nosotros a Marcelo López Laguna desde Agroambiental Buyaque. Marcelo, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días a todos.
Bueno, Marcelo, una PAC 2025 que la verdad es que, bueno, pues acaba de arrancar. Ya se está oyendo que se empiezan las negociaciones para la PAC 2028-2034, que la verdad es que esto es un poco alienante. Pero bueno, nosotros de momento nos centramos en la 2025. Cuéntanos qué novedades presenta y con qué tenemos que tener cuidado a la hora de hacer nuestra declaración, de presentar nuestro expediente.
Muy bien, pues bueno, lo primero, comentar que la PAC 2025 se presenta, y así se está vendiendo a bombo y platillo, como la PAC de la flexibilización. Flexibilización de medidas, gracias sin duda a la contribución de agricultores y ganaderos con las protestas del año pasado. Entonces, la primera novedad es esa. Hay flexibilizaciones en algunas medidas que ahora comentaremos, pero luego nada nuevo. Nada nuevo en lo que son cuestiones del comer. No hay ayudas, incremento de las ayudas, no va a haber, digamos, ninguna línea específica, ni se han modificado los famosos ecoregímenes, que son por los que se venía cobrando y que había bastante discusión. Entonces, el primer titular es eso, flexibilización sí, pero, digamos, nuevas ayudas o modificación como tal de los ecoregímenes, no. En esta flexibilización, los que salen ganando son las explotaciones muy pequeñas, las de menos de 10 hectáreas, que aunque en volumen suponen un gran número, más del 40% seguramente a nivel nacional, pero realmente no son explotaciones, muchas de ellas viables, con 10 hectáreas ni representan a los agricultores profesionales. Estas explotaciones, digo que están de enhorabuena, porque para ellos se les acaba el calvario de tener que cumplir con la famosa condicionalidad. La primera flexibilización es esta. Las explotaciones pequeñas, las de menos de 10 hectáreas, no van a tener que cumplir con la condicionalidad y, por lo tanto, no van a estar expuestas a sanciones por no cumplir esta famosa condicionalidad, que son todas esas buenas prácticas que agricultores y ganaderos deberían de cumplir para poder cobrar la PAC. La segunda gran, digamos, medida de flexibilización, que tuvo sin duda, fue una de las cuestiones por las que agricultores y ganaderos salieron a la calle, fue que se ha dejado ya de lado definitivamente, por lo menos hasta 2027, el famoso cuaderno de campo digital. El cuaderno de campo digital, yo como técnico, creo que tenía su sentido, pero lo que no puede ser es mediante la imposición, sin dar ayuda, sin dar formación, sin dar algún tipo de elemento para que los agricultores pudieran llevar a cabo este cuaderno digital, que en muchos casos no les quedaba más remedio que acudir a nosotros, a los técnicos, a las empresas, a los gabinetes técnicos, con un considerable coste económico, porque ellos no podían llevarlo. Entonces eso se ha dejado relegado ya definitivamente hasta 2027, aunque no el cuaderno de campo al uso, el de toda la vida, el que tenemos que ir anotando todo lo que vamos haciendo con nuestro bolígrafo, ese continúa. Y la otra novedad también de flexibilización, que también tiene que ver con la digitalización del campo, que nos han intentado meter un poco con calzador, es que pasa de ser obligatoria las famosas fotos georreferenciadas con el programita SGAPP, pasa a ser voluntaria. Ya cualquier incidencia que tengamos, podemos llevarlo a cabo mediante esta aplicación, y además yo lo recomiendo. Ciertamente es una aplicación que ya muchos agricultores y ganaderos saben utilizar y puede evitar realmente complicaciones. Pero bueno, en cualquier caso pasa de ser de obligatoria a voluntaria.
Bueno, la verdad
estas
es que
son, digamos,
sí. Sí, te iba a decir.
Sí, digo que esta, Sí, comenta.
No, te iba a decir, Marcelo, que al final es lo que tú dices, son cuestiones que tampoco cambian en lo que son el fondo de estas ayudas de esta PAC 2025, pero que sí tranquiliza un poco el saber que tienes esa flexibilidad y la posibilidad de elegir unas u otras medidas. Son muchas cuestiones las que hay que tener en cuenta. Yo, sobre todo, a la hora de las inspecciones, a la hora de declarar, creo que hay temas que son interesantes para comentar con los oyentes, y si te parece, pues vamos hablando poquito a poco de todo esto, vamos desgranando todas esas recomendaciones que nos puedas ir haciendo en diferentes programas para hacerlos más tranquilos y que al oyente pues le sean de gran utilidad.
Bien, sin problema, porque efectivamente tenemos algunas novedades en cuestiones de corregímenes. Todo viene vía flexibilización, insisto, no van a dar más ayudas al agricultor y al ganadero, que no se piense que van a recibir más por la PAC. No, pero sí que es cierto que en diferentes ecorregímenes ha habido una mayor flexibilización en el ecorregimen de tierras arables, en biodiversidad, pues ahora se va a permitir, por ejemplo, en las zonas de no cosechado el utilizar leguminosas. En el ecorregimen, por ejemplo, que también había bastante discusión sobre en leñosos, en las cubiertas vegetales, que era muy complicado imponer a los agricultores, también se ha permitido una flexibilización, de tal forma que los agricultores van a poder sembrar calles alternas de esta vegetación espontánea o bien mediante cubiertas inertes. En fin, sí que es cierto que se han hecho, y luego si quieres lo desgranamos con más detalle en otros programas, sí que se han hecho algunas modificaciones, pero los ecoregímenes como tal siguen igual.
Pues
para las explotaciones que no son grandes, que no son pequeñas, para las grandes y medianas, también hay un par de modificaciones relacionadas con la condicionalidad, que también son interesantes. Por ejemplo, sabes que había que hacer el año pasado y anteriores o bien una rotación de cultivos o una diversificación. Eso se mantiene, va a haber que rotar al menos. El agricultor, cuando vaya a hacer la PAC, nos va a tener que decir si va a tener que rotar un tercio al menos los cultivos en tierra arable ese año y la totalidad de los cultivos en 3 años, que parece un poco complicado, así dicho, uh-huh. O bien si va a hacer una diversificación al uso, como era aquello famoso del pago verde, lo de tener más de 2 cultivos cuando tenemos de 10 a 30 hectáreas, o más de 3 cultivos cuando tenemos más de 30 hectáreas, y con los mismos porcentajes del pago verde. Que nosotros, por supuesto, como técnicos, esperemos que la mayoría de la gente escoja esta opción, que es más sencilla. Luego tampoco van a tener que dejar tierras destinadas a elementos no productivos, a barbecho, otra flexibilización que se ha ganado, y alguna otra pequeña flexibilización pequeña relacionada, pues bueno, se van a poder, por ejemplo, utilizar fitosanitarios en la época de abril-mayo en barbechos, que no se podía hacer, o por ejemplo otra cosa que no tenía sentido, obligar a agricultores que están en recintos con pendientes de más del 10% a labrar en contra de la pendiente. Eso ahora se va a poder hacer en parcelas pequeñas de menos de una hectárea, tanto de tierras arables como de leñosos, o que tengan formas irregulares. En fin, sí que es cierto que hay toda una serie de flexibilizaciones, algunas de ellas realmente es que caían por su propio peso, y que bueno, van a hacer van a intentar que sea una PAC en lo que es la cuestión práctica algo más sencilla, pero desde luego lo que es en la cuestión burocrática o en la cuestión de las ayudas tenemos más de lo mismo.
Pues en las siguientes semanas, Marcelo, si te parece, vamos desgranando todas esas peculiaridades relacionadas con esa flexibilización para que a todos nuestros oyentes les quede meridianamente claro cómo tienen que organizar su explotación. Marcelo López Laguna, desde Agroambiental Bullaque, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, y continuamos en las próximas semanas, como digo, desgranando esa PAC 2025. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a todos. Y simplemente comentar un apunte. Este año, por favor, la idea del Ministerio es que se termine la PAC a 30 de abril, con lo cual vayan preparando todos sus cultivos, sus expedientes, y que en cuanto antes vayan dirigiéndose a sus entidades colaboradoras para hacer la PAC y que luego no nos pille el toro.
Bueno, eso me suena de otros años también, Marcelo. Veremos a ver si este año se consigue. Un abrazo.
Esperemos que sí, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues llegamos ahora al dato de la criba. Eso significa que nos acompaña Elisa Plumed y que vamos a conocer cifras, datos, información interesante de nuestro sector. Elisa, muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Pues muy buenos días, Soledad, y como siempre, buen sábado, Pablo.
Buen sábado, Elisa.
Elisa, ¿qué nos cuentas esta mañana?
Bueno, pues hoy voy a dar pocas cifras y algún dato. Y ambos son sobre la Estrategia Nacional de la Alimentación, ENA, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado jueves. Esta Estrategia Nacional de la Alimentación es un documento del Gobierno que establece las líneas del modelo alimentario español para que este modelo sea seguro, sostenible, saludable, competitivo, responsable y socialmente justo. Quien quiera verla y analizarla la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Agricultura, porque el propio jueves ya la colgaron en la página web. El presidente Pedro Sánchez explicó que la ENA posee seis líneas principales. Una es la seguridad alimentaria, y habló de la autonomía estratégica abierta, que ya se habló en la presidencia de España en la Unión Europea, es decir, tener alimentos suficientes para España y Europa, pero también teniendo en cuenta la exportación y la comercialización internacional, que es tan importante para los 27 y para nuestro país. También habló de otra línea, que es la sostenibilidad, el fortalecimiento de las áreas rurales y costeras, la alimentación saludable, la innovación y tecnología y los consumidores. Son seis líneas en total. Esta estrategia, que es pionera en la Unión Europea, es un proyecto de la legislatura del ministro Planas y, según explicó el propio ministro, se ha diseñado en seis meses, escuchando, tomando nota y debatiendo en tres foros celebrados en Córdoba, León y Barcelona, nueve reuniones monográficas, 40 reuniones de trabajo de sectores que se han reunido con el ministerio y un buzón público en el que se han recibido 110 contribuciones. Estos informes, la verdad es que, en mi opinión, están muy bien, sirven de orientación, pero personalmente he hecho en falta algún capítulo económico, porque ya sabe que cualquier documento sin presupuesto pues suele convertirse en papel mojado. De hecho, yo esto lo pregunté y fuentes del Ministerio de Agricultura me confirmaron que no hay presupuesto para la ENA, que hay que verlo como aquel libro blanco de agricultura que hizo Miguel Arias Cañete hace unos 20 años. ¿Algunos os acordáis? Bueno, pues eso, que esta Estrategia Nacional de la Alimentación no cuenta con presupuesto, es una ruta, un camino, y bueno, espero que aquel libro blanco de agricultura que he nombrado, que estará en alguna estantería, pues que le guarde un espacio libre a esta recién publicada Estrategia Nacional de Alimentación, porque creo que hay que ponerlos más o menos en la misma línea.
Bueno, pues una reflexión desde luego interesante, Elisa. Muchísimas gracias por traernos estos datos de esta estrategia que se presentaba esta semana, como decías. Que pases una semana estupenda y nos hablamos el próximo sábado.
Muy bien, pues aprovechar este, que para eso madrugamos tanto.
Saludo.
Onda Cero.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto, de perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar y otras con las que la conexión no falla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio.
Gracias por elegirnos.
No hagas por cambiar ya de tema.
¿Más? ¿Quién sabe qué acontecimientos inesperados nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, verdad?
Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recordaros que estáis escuchando Onda Agraria, que estáis en Onda Cero y que os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural.
Y muy rápidamente yo voy a recordar las formas de contacto, una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y a través de las redes sociales en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Y llegamos aquí en Onda Agraria, la sección que dedicamos cada fin de semana a la ganadería. Vamos a hablar de un proyecto del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA, en el que se ensaya tecnología puntera con GPS e imágenes por satélite que mejoran el rendimiento de los pastos del ganado extensivo, un proyecto que recibe el nombre de Boviex 4.0. De todo ello vamos a charlar con Santiago Moreno, que es el jefe de área de investigación y mejora ganadera del IMIDRA. Santiago, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Santiago, ¿cómo, utilizando imágenes por satélite, podemos mejorar el rendimiento de los pastos del ganado extensivo?
Pues a través del movimiento de ese propio ganado. Esas imágenes las traducimos en una valoración del crecimiento del pasto y lo relacionamos con la presión que ejerce el ganado pastando. El objetivo es que aprovechemos el máximo crecimiento de la hierba, del alimento, en definitiva, que nos produce el campo, para que el ganado, con esa rotación en distintas parcelas, podamos introducir al ganado en el momento de máximo aprovechamiento del pasto y, a su vez, dejarlo descansar para que se recupere. Eso lo hacemos mediante collares que nos permiten geolocalizar, saber dónde está cada animal y, en consecuencia, saber dónde están pastando, y a la vez con esas imágenes de satélite que nos indican el estado de la hierba en función de su rapidez de crecimiento, de la humedad del suelo, de la pluviosidad, del pisoteo de los animales, y todo eso nos facilita el tener conocimiento del manejo, cómo hacer el manejo más óptimo en el territorio.
Sustituimos, entiendo, Santiago, todos esos cerramientos, esas mallas ganaderas de kilómetros y kilómetros con cancelas, con pasos canadienses, con todo eso, se sustituye por cerramientos virtuales, cerramientos digitales que al final se conectan con los collares de los animales y que hacen que no salgan de una determinada zona y, por tanto, aprovechen esa zona.
Sí, bueno, ese es otro aprovechamiento, otra aplicación de otros dispositivos diferentes. Uh-huh. Los que estamos usando en este proyecto de Boviex, lo único que nos hacen es geolocalizar a los animales. Sabemos, en base a estos collares, dónde ha estado cada animal, dónde, en qué parte del territorio ha ejercido más presión durante más tiempo, ha comido durante más tiempo, y eso lo relacionamos con esas imágenes de satélite que nos dicen que aquí hay menos hierba, aquí está creciendo mucho, aquí ya ha crecido hasta el máximo aprovechamiento. En otras aplicaciones nos puede facilitar lo que llamamos vallados virtuales, no físicos, pero no es el objeto de este proyecto Boviex.
Santiago, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto Boviex y cuál ha sido un poco la recepción de los trabajos que ya habéis realizado por parte de los ganaderos con los que, entiendo, habéis colaborado?
Sí, ese proyecto ya ha finalizado, está finalizando estos días. De hecho, la presentación de resultados se va a realizar a final de este mes o principios del que viene. Y los resultados son muy esperanzadores y, de hecho, estamos intentando continuar algunas de las tareas, pues, por ejemplo, aprovechando las imágenes o mejorando esos dispositivos, esos geolocalizadores que lleva cada animal. En el mundo ganadero es fundamental que logremos nosotros transferir estos conocimientos para que el campo, en definitiva, es el objetivo, que la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, de nuestros ganaderos de Madrid, sea lo más óptimo posible, y para eso, cuantos más conocimientos tengan de cómo se debe mover el ganado para lograr una mayor producción herbácea y, en definitiva, modificar, transformar esa hierba, ese material que luego es combustible en verano, en proteína de altísima calidad, que es lo que producen los animales, pues lo logren con la mayor eficiencia posible. Hay estos nuevos dispositivos, imágenes de satélite, toda una nueva generación de herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues hay que transferirlas, y este es el objeto del proyecto, es poder transferir en definitiva a los ganaderos el uso de unas herramientas que hace unos pocos años no existían.
Santiago, estamos hablando de tecnología asequible y accesible para los ganaderos, que de una forma más o menos sencilla puedan hacerse con ella y por tanto, operar con ella en su explotación.
Sí, con algún pero. Los dispositivos no son baratos. Hay mucha oferta ahora de dispositivos diferentes, porque cada empresa, digamos, tiene una fortaleza en alguna aplicación diferente, pero lo que sí que hay también son ayudas públicas para acceder a ellos. Y por otra parte, hay otras que sí que son muy de muy fácil acceso. Nosotros sí que tenemos la ventaja como organismo, como IMIDRA, como Instituto de Investigación, de poder probar cada uno de ellos, pues las imágenes de satélite, con empresas que nos logran traducir esa información, con las distintas productores de estos dispositivos de geolocalización, de forma que podamos transferir el conocimiento. Y luego es verdad que los ganaderos sí tienen cada vez más acceso a todos ellos, con la ayuda del conocimiento que transferimos los investigadores y con la colaboración de todas estas empresas que ahora mismo están en pleno desarrollo de sus dispositivos.
Importantísima esa transferencia del conocimiento de los investigadores a los ganaderos. Santiago, ¿de qué forma los ganaderos que nos estén escuchando ahora mismo pueden acceder un poco a las conclusiones, a lo que ha sido el desarrollo de Bobiex 4.0 y a lo que van a ser las conclusiones que obtengáis del proyecto?
Sí, ahora mismo se están empezando a hacer esa difusión, va a haber una serie de jornadas, de hecho, a final de este mes posiblemente se hará alguna pública, en los medios de comunicación tradicionales de los ganaderos, a través de las asociaciones de productores, a través del propio IMIDRA, el propio IMIDRA tiene su página web y otras muchas organizaciones, o los centros de digitalización de la Comunidad de Madrid, pero a través de las páginas web y de las propias asociaciones es muy fácil acceder a toda esta información y a toda la producción científica que se está produciendo ahora mismo y que cada vez pues estamos, yo creo, generando con mayor rapidez, facilidad y aplicabilidad en el sector. Sí.
Bueno, pues este es un ejemplo más para todos nuestros oyentes de lo mucho y bien que se trabaja en general en los centros de investigación agraria y en concreto pues en el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. La verdad es que aquí en Onda Agraria, en cuanto podemos, nos hacemos eco de este tipo de trabajos e iniciativas porque creemos que es fundamental para el desarrollo del campo español. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese trabajo y estaremos muy atentos a esas conclusiones que se publiquen y a todo el desarrollo del trabajo que habéis desarrollado.
Muchas gracias por la difusión. Estamos muy orgullosos del trabajo que se desarrolla en este instituto y de las conclusiones a las que estamos llegando y, por supuesto, nos esforzaremos en que llegue a todos los ganaderos de nuestra comunidad.
Un abrazo.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Carchuna Calahonda, en la costa de Granada. Cultivos bajo plástico de calidad. Ejemplo de innovación, sostenibilidad y compromiso con la excelencia. Pimientos, pepinos, tomates que llegan a toda Europa. Agricultura que respeta el medio ambiente y fomenta el empleo local. Carchuna y Calahonda, en la costa de Granada. Cultivos sinónimo de calidad y frescura. Conoce y disfruta lo mejor de la agricultura de Carchuna y Calahonda.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Los próximos días 19 y 20 de febrero en Madrid se va a celebrar el 11º Congreso Federal de UPA y vamos a charlar de los temas que van a tratar con uno de los grandes protagonistas, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, que además se despide en este congreso. Lorenzo, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
¿Qué tal? Buenos días.
Lorenzo, no sé por dónde empezar. Si por los temas que vais a tratar en este congreso de estos dos días, en el que os acompañaremos, por supuesto, 19 y 20 de febrero, o de la salida de Lorenzo Ramos de la Secretaría General. Cuéntanos, un congreso muy especial para ti, entiendo.
Hombre, pues la verdad que sí, porque uno, aunque lleva toda la vida sabiendo que tiene que llegar el momento de la retirada, pues bueno, cuando llega el momento, pues la verdad que lo sientes como mucho más cercano. Es muy especial, pues yo ya no me quería haber presentado en el último, las circunstancias hicieron que tuviera que seguir y ahora pues bueno, estoy la verdad que muy contento de que creo que hemos hecho las cosas bien, tenemos un buen relevo y la verdad que bueno, yo he podido aportar a la organización todo lo que he podido a lo largo de estos años y yo también a la organización pues le debo mucho, ¿no?
¿Y qué valoración haces en general? Porque es verdad, son muchos años, han pasado muchas cosas, el sector ha pasado por mucho, ha luchado por mucho, ha resistido mucho. ¿Qué valoración en general hace Lorenzo Ramos de su trayectoria por esta organización, por UPA?
Bueno, pues yo creo que han sido unos tiempos en los que ha habido muchísimas cosas, porque hemos tenido pues que enfrentarnos a grandes reformas de la política agraria comunitaria, hemos tenido que tener una lucha permanente porque la cadena alimentaria funcionara, que los agricultores cobraran unos precios justos por sus productos que le permitieran cubrir los costes de producción. Estamos trabajando permanentemente porque las mujeres tengan un papel fundamental y que se les reconozca el trabajo que ha estado haciendo, pues que haya un relevo generacional, que hay gente que tiene ganas de dedicarse a la agricultura, pero la verdad es que si las cosas se le ponen complicadas, no le salen la cuenta o el trabajo en el campo le hace la vida imposible, pues al final pierden la ilusión. Y en todo eso hemos trabajado, hemos estado pues haciendo planteamientos directamente a las diferentes administraciones. Hay otras veces lo hemos tenido que hacer pues con movilizándonos, estando en la calle, reivindicando permanentemente, y en la medida que hemos podido nosotros desde nuestra organización, siempre lo que hemos intentado es, cuando ha habido cosas favorables para los agricultores y los ganaderos, pues llegar a acuerdos con las diferentes administraciones e intentar que de esas cosas se beneficiaran pues la agricultura y la ganadería familiar, principalmente, que es a la que nosotros representamos, ¿no?
Muy buenos días, Lorenzo. La verdad es que 21 años en los que, como has dicho, ha habido un poco de todo. Pero yo te quería preguntar cuál ha sido el momento más gratificante, más positivo, y cuál el momento más triste, más amargo de los que has vivido al frente de UPA.
Buenos días, Pablo. Mira, la verdad es que gratificante muchísimo. Yo siempre digo que a mí la organización pues me ha servido para, pues desde luego, aprender muchísimo. Y sobre todo lo que tengo y lo que me llevo es la gran cantidad de amigos y de amigas en todos los pueblos. En mi primera época en Extremadura, en esta segunda época a nivel nacional, incluso europeo, creo que he tenido la posibilidad de transmitir de una forma directa y sin aspavientos de ninguna clase, sino yo digo las cosas siempre como soy, y lo digo lo mismo en unas reuniones en la Comisión Europea que con el ministro, que la hablo con los agricultores en la asamblea o tomando una cerveza en el bar del pueblo. Entonces, me parece que eso, las cosas hay que hacerlas así. Para mí eso ha sido muy gratificante y es lo que me llevo. Que hayamos conseguido algunas cosas importantes, que no te voy a enumerar, pero muchas sí que hemos conseguido, y ahí están los hechos de lo que hay, ¿no? Y luego, pues momentos difíciles, pues claro que hemos pasado. Yo sobre todo, lo peor que he vivido en estos años en la organización fue cuando hubo una actuación por parte de la Guardia Civil y del juzgado en nuestra sede en Mérida, y que detuvieron a unos compañeros y los trataron de una forma que me parece que no nos merecemos que se tenga que hacer esas cosas para que luego, después de varios años de investigación, pues esto haya quedado en prácticamente nada, ¿no? Entonces, eso yo lo pasé mal. En esta vida, desgraciadamente, pues hemos tenido que pasar muchas cosas. Hoy somos mayores, la pérdida de nuestros familiares más cercanos y demás. Pero este momento, pues la verdad es que yo no entendía que se pudiera estar cometiendo esa injusticia, porque desde luego no nos lo merecíamos, ¿no?
Son muchos años, Lorenzo, viviendo pues situaciones muy complicadas, y todas ellas muy, muy importantes para nuestros productores. Y yo no sé si después de todos estos años te vas con la sensación de dejar un campo mejor, un campo peor, o simplemente un campo diferente a todos los que vienen por detrás.
Bueno, yo creo que está mejor, por lo menos en estos momentos, ¿eh? Las cosas tenemos que decirlas claras, porque claro, lo que no puede parecer es que siempre el mensaje que lanzamos es que nos estamos quejando por todo. Ahora mismo, comparado como estábamos en el año 2020, las cosas han mejorado. Hemos tenido un año que en la agricultura ha sido bueno en general de cosecha, y en la mayor parte de los sectores hemos tenido unos precios buenos. Yo, por ejemplo, decía otro día que nosotros este año hemos cobrado la mejor liquidación de fruta desde que somos productores, y estas cosas también las tenemos que decir. Ahora, ¿esto qué pasa? ¿Que es una cuestión de un año o es una cuestión que se vaya a mantener? Eso es lo que tenemos que seguir trabajando y luchando. Yo creo que se han mejorado mucho las condiciones de trabajo en el campo. Tenemos que intentar pues eso, que la gente joven, tanto hombres y mujeres, vean la oportunidad y sepan que ahí pueden tener su medio de vida, y que les permita también, bueno, pues hacerlo teniendo también sus ratos libres para disfrutar de su familia, ¿no? Y claro, lo que tenemos es la amenaza de otros modelos que se están implantando, que son modelos de los fondos de inversión, con producciones súper intensivas, que se van a las zonas donde hay agua, las macrogranjas y demás. ¿Ese es el futuro que se quiere para el campo en España y en la Unión Europea? ¿Agricultura sin agricultores, que le llaman? Mira, yo creo que tenemos más que demostrado la importancia del trabajo que hacemos, no solamente por el tema económico, sino por el tema social, por la vertebración de los pueblos, por el cuidado del medio ambiente. Y nosotros hemos demostrado en los tiempos difíciles que se han pasado, con la pandemia, con las guerras, incluso con las guerras de los aranceles que ha planteado Trump en su anterior legislatura, que está planteando ahora, pues sin embargo ahí hemos estado y hemos aguantado. Nosotros no nos vamos, no nos deslocalizamos y nos vamos de los pueblos. Por lo tanto, yo creo que, como dice el lema de nuestro congreso, tenemos futuro, pero tenemos que pelear por él, ¿no?
Bueno, pues aquí en Onda Agraria lo que sí le deseamos a Lorenzo Ramos es lo mejor de lo mejor en estos años, que tiene que disfrutar de su campo, tiene que disfrutar de su familia, que ya va siendo hora, que son muchas horas de sacrificio, y le agradecemos todos estos años en los que particularmente a Onda Agraria nos ha tratado con respeto y siempre ha estado disponible para hablar con nosotros en cualquier lugar. Así que todo eso te lo agradecemos enormemente, Lorenzo, te deseamos lo mejor y nos veremos desde luego en el 11º Congreso Federal, los días 19 y 20 de febrero, y allí te daremos un abrazo en persona. Hoy de momento te lo damos a través de las ondas, y te damos las gracias por tu dedicación y por cómo has tratado a Onda Agraria durante estos años. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo.
Muchas gracias a vosotros. Y la verdad es que yo quiero agradecer y también daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque estáis siempre ahí intentando vender en el día a día lo que hacemos, no solamente cuando haya problemas o desgracias, hay que vender el trabajo del día a día, y eso lo estáis haciendo vosotros con vuestra ahí incansable trabajo, que cuesta muchas veces pues meter nuestro sector en las noticias de los grandes medios, y os tengo que felicitar porque lo habéis hecho bien, y de eso también necesitamos mucho en el futuro. Así que muchas gracias y un abrazo muy fuerte, y nos vemos.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y repasamos ahora, como hacemos cada sábado, algunos de los principales precios agrícolas en origen, empezando con el trigo duro, 288,57 euros tonelada, el maíz grano, 242,38 euros tonelada, o la colza, que se ha pagado a 444,07 euros tonelada. También destacar algunos precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con el limón, 33,34 euros, también la pera blanquilla, 77,20 euros, la berenjena, 79,48 euros, y terminamos el repaso de hoy con el precio de la cebolla en origen, 28 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactive de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactive de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Oleaz y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. El sistema frontal, que en la jornada de ayer inició su entrada por Galicia, continuó su desplazamiento durante la madrugada por el interior y ya se sitúa sobre el nordeste, con lo cual en esta madrugada todavía esos aguaceros se están produciendo en el nordeste de Cataluña y en las Baleares, con nevadas copiosas sobre todo en el Pirineo y fuertes vientos del norte en la zona de Gerona y Tramontana, perdón, y Cierzo en la cuenca del Ebro. La nubosidad por el interior va disminuyendo, se pasan las nubes y habrá grandes claros según avance la jornada, salvo al final del día, donde de nuevo empiezan a aumentar las nubes por el oeste, sobre todo en el oeste de Galicia. Las lloviznas que a estas horas aún se produzcan en el Cantábrico más oriental dejarán a una tarde bastante menos nubosa con grandes claros. Las temperaturas se recuperan las diurnas por la mitad norte. Y es que de cara al domingo la situación está un poco más estable. Solamente tendremos nubosidad en el Cantábrico y Galicia, algunas precipitaciones en todas estas zonas, sobre todo en Galicia y en puntos del Cantábrico más oriental. Nubes se irán adentrando desde el oeste hacia el interior, en general medias y altas, con algunas nieblas, sobre todo Castilla y León y Cuenca del Ebro, y ambiente bastante más soleado en la vertiente mediterránea. Murcia, Valencia, Andalucía Oriental y Baleares mantendrán los cielos poco nubosos. Así que en general el fin de semana, lluvias de esta madrugada a estas horas todavía en el nordeste y Baleares, luego se estabiliza la atmósfera y de cara al domingo estamos un poco a la espera de lo que suceda la semana que viene.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera esta semana próxima.
Sí, una semana que el inicio, los primeros días, sobre todo de cara al martes, una nueva borrasca potente se acerca a Portugal. Volverán las lluvias al oeste de la península, quedando al margen la vertiente mediterránea. No va a ser una semana de excesivas lluvias, pero sí sigue lloviendo. Y la tendencia casi a lo largo del mes es que sigan esas precipitaciones, unas veces por el oeste, otras veces en la vertiente mediterránea, pero seguiremos hablando de lluvias prácticamente en casi todas las crónicas.
Bueno, pues eso es buena noticia. Mañana te escuchamos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo y hasta luego.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Como siempre, con la información del tiempo, llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy. Gabriela Sánchez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.